9 de la noche. Se abre la ventana de un mundo desconocido. Aquí inicia. El cartel paranormal. El cartel paranormal de la Mega. Prohibido para menores de edad.
Thank you. El cartel paranormal está al aire. Bienvenido una noche más a una noche de misterio. Paul Urrego, Dani Tres Palacios, saludándolo a usted en esta noche de lunes, donde vamos a viajar 3 horas por el mundo de lo inexplicable, de lo aterrador, de lo que nos llama la atención a muchos, a otros de pronto miedo. Es el tema de los fantasmas, de las brujas, de los duendes, de los ovnis. Veníamos ahorita de una noticia interesante de la noche de hoy, donde la NASA logró, mediante una nave, impactar un asteroide a 9 millones de kilómetros. Claro, ya empieza el tema de la conspiración, ¿no? A decir, eso es mentira, eso es hecho en estudio. Qué video tan falso el que hay por ahí. El video está en la cuenta del cartel de la Mega también. Pero algunos dicen, eso no era una prueba. Eso no era como para tratar de protegernos el día de mañana, sino esto era real porque esto venía hacia el planeta y no nos lo quisieron decir. Empiezan un tema, cada opinión es válida. Pero si esto es real y se logró esto por parte de los científicos, pues es un gran logro, ¿no? Lograr impactar algo a tanta distancia. Ahora a esperar los días posteriores a ver si el resultado es el que ellos quieren como tal. Para el día de mañana cuidarnos. De, ahí sí cuando digan, viene algo derecho hacia el planeta, hay que desviarlo, hay que destruirlo, pues ya tener como una táctica, una fórmula para poder hacerlo. Eso ocurrió esta noche, ahí pueden ver el video y bueno, pueden opinar en el Instagram del cartel de la Mega. Por ahora, vamos a avanzar en esta noche. Les había prometido que íbamos a hablar de un personaje que, digámoslo, para los que les gusta el tema de los asesinos en serie, este tema de pronto es conocido, pero para muchos empezó a ser conocido hace pocos días. ¿Por qué? Porque llegó una serie a Netflix de Jeffrey Dahmer. Y entonces uno dice, ve esta serie que es un asesino serial. Y empezaron muchos a verla. Una serie muy buena, muy fuerte visualmente. Obviamente eso es prohibido para menores. Entonces muchos dijeron, oiga, yo no sabía este tipo que había existido. Y mire lo que hizo, cómo mataba a la gente, también caníbal, cómo disfrutaba de la sangre. Pero entonces cogió fuerza ahorita mucha gente. Uy, esa serie, Jeffrey Dahmer. Y pues quise invitar esta noche a Esteban Cruz, que le encanta el tema de los asesinos seriales. Inclusive tiene un libro buenísimo que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, también, donde aborda el tema de los asesinos. Y pues dijimos, venga, hablemos de Jeffrey Dahmer, no solamente por la serie, sino hablar un poco más a fondo de estas, muchos dicen estos monstruos, ¿no? Que nacen, pero el debate siempre es, ¿nacen así? ¿Algo en sus vidas los vuelve así? Sin importar la edad que uno tenga, uno nunca dice, uy, no, yo el día de mañana me voy a poner a matar, ¿sabe qué? Hombres entre tales edades o mujeres entre tales edades y las voy a esconder en un sótano y las voy a picar. Y uno no dice eso, es muy, muy raro. Pero ¿será que hay algo en la vida de uno que pueda llevarlo a hacer eso? Y que se vuelva uno así. Y ahorita vamos a hablar con Esteban. Ahí hay preguntas de por qué. Y en el caso de Jeffrey, ¿no? Que comete un acto aterrador y pasan muchos años. Y después vuelve y lo hace. Entonces uno dice, ay, cometí un error de matar a alguien y no me cogieron. O nunca tuvieron pruebas. Pero de pronto pasan años. Porque uno puede decir, no, yo no soy asesino serial. No, mire, ha pasado 1, 2, 3, 9 años. Creo que es el caso de Jeffrey. Y vuelve y mata. ¿Será que es algo que tiene uno guardado y vuelve y algo lo despierta? ¿Será que uno puede volver a recaer de pronto como el alcohólico, el drogadicto? Por eso ustedes oyen a veces al alcohólico decir, llevo tanta cantidad de días sobrio. Y uno dice, ¿pero por qué hablan así? Porque ellos van día por día. Y son orgullosos de decir, mire, no sé, 102 días sobrio. Y uno dice, no, pero hermano, si usted ya lleva 6 meses sin tomar, ya que alcohólico, nada, eso usted no es alcohólico. El problema es que el alcohólico sabe que si mañana vuelve a probar algo de alcohol, puede volver a durar ahí toda la vida. Y ese es el problema del vicio. Entonces hay gente que dice, no, yo no soy drogadicto porque es que no, yo ya llevo un año limpio. Pero el que ya se da cuenta que sí tiene un vicio y tiene un problema, sabe que si mañana vuelve a tocar algo, vuelve y recae. Y es otra vez un gran esfuerzo para salir de eso. Y por eso vuelven y empiezan a contar días. Y van por eso a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y todo. Y cuentan y dicen, llevo 3 días, estoy contento. Llevo 4, llevo 5. O llega el día y dice, llevaba 6 meses y volví a caer. Pasé por enfrente de una tienda. ¿Será que el asesino es igual? ¿Será que el asesino serial puede decir, llevo un año sin matar? 2 años. uy, 4 años, pero por dentro sabe que es un asesino serial. Y de pronto pasan 9 años y dice, volví a recaer. Volví a invitar a una persona a mi casa que me despertó el matarla. ¿Mm? Es un tema bien interesante, mucho debate. Y bueno, quiero saludar a esta noche a Esteban Cruz para invitar también a Jeffrey Dahmer. Esteban, ¿cómo vamos?
Muy buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación aquí al Cartel de la Mega. Es para mí siempre algo que me pasa en la vida, que es, me da felicidad venir aquí a la emisora después de tanto tiempo, ya otra vez, después del COVID, poder estar en contacto con los oyentes y para hablar de este tema que es tan retorcido, tan oscuro, tan siniestro, que es Jeffrey Dahmer. Vea que hay algo que está pasando que a mí me llama muchísimo la atención, y es que esa serie, que la estrenaron hace pocas semanas, está de número 1 en el mundo. Y en Colombia, en el top, todo el mundo la está viendo.
Le puedo decir algo, que hace un tiempo en el Cartel debatíamos esto con la serie de Pablo Escobar. Y gracias por acordarme, ya que hice que es número 1. La gente critica mucho este tipo de contenido, ¿no? ¿Cómo se les ocurre hacer series de estas? Tanta maldad, tanta violencia. ¿Qué pasó cuando sacaron la Escobar? ¿Cómo ponen eso? ¿Cómo ponen este tipo de series donde todo el vocabulario, el morbo, la violencia y la gente feliz viendo eso? Todavía en el top 10 de Netflix aparece Escobar todo el tiempo. Todavía. Y yo una vez aquí tuve un debate con un oyente que yo le decía, hermano, me avergüenza lo que va a decir y lo va a repetir. Y mucha gente me viene encima, no importa. Yo decía, no se les haga raro que el día de mañana, cuando Garavito se muera, le hagan una serie, le hagan una novela, le hagan una novela en Caracol, en RCN, no sé, así como han hecho, no, sí, la de Escobar, o se muere fulano de tal y hagámosle novela y no sé qué. Y la gente decía, pero ¿cómo? ¿Por qué tan poca creatividad y por qué no más bien hacen otro tipo de contenido? Les digo, ¿por qué? Porque lo ven. ¿Y qué busca un medio? ¿Qué busca el cine? ¿Qué busca la radio? ¿Qué busca todo? Que lo vean. Y ahí está la prueba. Lo que Esteban acaba de decir, en el mundo, la serie de un hombre que entra a bares a buscar víctimas y las lleva a su casa y las destroza, las mata, el alcohol, las drogas, porque eso muestra la serie, todo el tiempo, drogas, alcohol y sangre. Y uno dice, ¿quién va a ver esas cosas tan retorcidas? Debería estar de número 1 la nueva serie que sacaron de paisajes hermosos en el mundo. Ahí está la prueba. Al ser humano le gusta ese contenido. Y por eso yo ponía el ejemplo de Garavito, que es muy fuerte. Y no se me hace extraño que cuando Garavito muera, no sea Jeffrey Dahmer el que esté en Netflix, sino sea Garavito. Y estén mostrando cómo el hombre iba detrás de los niños. Y cómo los metía a los matorrales y los mataba. Y los violaba. Y uno dice, ¿y quién va a ver eso? Ustedes seguramente que me está oyendo. Entonces, piensen por qué se genera este tipo de contenido. Porque una plataforma como Netflix, ¿qué busca? Que vean, que se reproduzca la serie. Si esa serie no estuviera número 1 en el mundo, de pronto, eso pasa una vez, veces, oye, mi serie, no la volvieron, la quitaron. O no anuncian nueva temporada. Pero como ven este éxito, no se le haga raro mañana nueva serie de otro asesino. Que hay varias, ¿no? En Netflix hay varias series de asesinos. Y uno dice, ¿quién va a ver eso tan retorcido? Y es un furor en este momento, la serie de Jeffrey Dahmer. Y nosotros tenemos un personaje en Colombia que está capturado. Y no solo uno, hemos tenido varios. Por eso digo a mí, Esteban, y no se me hace raro que cuando Garavito muera, llegue la serie de un asesino serial que es colombiano. Y podría causar el mismo efecto que está causando Jeffrey Dahmer, pero en el mundo. Y que la gente diga, yo no sabía que existía un man que se llama Garavito y es colombiano y estamos viendo esa serie todo el mundo en el planeta, ¿no? Y pasó con Escobar. Por eso cuando, y Esteban, que también ha viajado mucho, a mí me pasó cuando yo estuve en el Mundial y todo, cuando uno llegó, una valla de la serie, y todo el mundo hablaba de Escobar. Y uno decía, qué lástima que se hace la imagen, pero vende. Y al final, ¿qué busca el medio? Sea el que sea, ¿qué busca el cine? ¿Qué busca Netflix? ¿Qué busca todo? Dar un contenido, y la respuesta está ahí. Esteban lo acaba de decir, serie número 1 en el mundo. Una serie que solo muestra sangre, sexo, alcohol y drogas. Y usted dice, qué porquería de contenido. Y lo van a seguir haciendo mientras siga vendiendo. es la realidad. Muchos critican los canales de televisión por su contenido, pero yo siempre he dicho, muchos critican el cartel. ¿Qué hace que un programa, qué hace que una novela, qué hace que una serie se mantenga? El rating. Entonces, el culpable somos nosotros mismos, y yo entro culpable porque también me consumo estas series que me parecen, y dirán, uy, mucho sádico, me encanta. Esta serie de Jeffrey Dahmer, todas las noches, pues, hay dos capítulos, me veo. Y entonces yo también, uno es culpable que sigan haciendo ese tipo de contenido. Si nadie hubiera visto esa serie, pues no, de pronto Netflix o los mismos directores dicen, no, eso de asesinos seriales, eso, nadie ve eso. A nadie le gusta ver cómo matan, a nadie le gusta ver la sangre, a nadie le gusta ver un tipo loco. Pero creo que el ser humano es tan retorcido que nos encanta ese tipo de contenido, y esa, y ahí está. Y en Colombia hubo un gran ejemplo, la serie Escobar. Eso fue un éxito rotundo que hasta hoy, métase a Netflix, debe estar en el top 10. ¿Y qué ven ustedes ahí? Sexo, muerte, bombas, violencia, traquetos. Y uno dice, ay, qué porquería ver eso de Colombia. Entonces no lo vea. Pero es que las cifras no mienten. Si está ahí es porque le siguen dando play. Ahí quería hacer ese paréntesis cuando están, dice, una serie de este tipo, número uno en el mundo.
Sí, Daniel, y para hablar un poquitico de la serie, antes de hablar de la historia tan retorcida de Jeffrey Dahmer, que es conocido, escuche bien, usted que nos está oyendo en cualquier lugar del mundo, de Colombia, ¿sabe cómo le decían a Jeffrey Dahmer? El carnicero de Milwaukee, es el nombre que se le llama. Usted coloca carnicero de Milwaukee y ahí está toda la información.
Okay.
El tipo nació en 1960 en Estados Unidos y empezó a matar cuando tenía 18 años. ¿Qué es lo que hace a Jeffrey Dahmer tan atractivo? Que se comía a las víctimas, que era un antropófago, que era un caníbal. Que lo que hacía, y es lo que de alguna manera llama más la atención, es que su casa era su trampa. Él llevaba a sus amantes drogados, borrachos o conscientes a la casa. No los tenía que llevar a un matadero, ni los tenía que llevar secuestrados, no, la gente iba porque quería, les daba trago y claro, los drogaba o los emborrachaba, pero la gente iba porque quería, porque era un tipo bien parecido, entraba a los bares, tenía un montón de amantes, y el tipo hizo de su apartamento una trampa mortal. Y lo más demente que es esto, es que ese edificio lo tuvieron que tumbar y demoler, porque como dice Daniel, igual que el edificio Mónaco de Medellín de Pablo Escobar, la gente iba a Milwaukee, a la ciudad donde pasó esto, donde este tipo mató a 16 muchachos, los descarnó, les arrancó la carne de los huesos, metió la cabeza en la nevera, las manos, les tomaba fotos a los cadáveres que colocaba en poses para él sentir más placer, los usaba como muñecos, los taladraba, les echaba ácido en el cerebro porque quería hacer que fueran zombies, que nunca lo abandonaran, pero no, pues nadie se vuelve zombie, se queda ahí como embobado y al final después los serruchaba y los mataba. La gente iba hasta ese edificio solo para tomarse fotos, para decir, estuve aquí, como en el edificio Mónaco en Medellín. Y las autoridades, el gobierno de esa ciudad de Milwaukee, tuvo que tumbar el lugar donde Jeffrey Dahmer mataba y vivía, porque se volvió un centro turístico.
Ahí está lo que decimos. O sea, uno dice, ¿qué le pasa a uno por la cabeza de querer una foto en un sitio donde hubo tanta matanza, tanta masacre? Pero aquí, y también a veces ofrecían aquí tours de lugares de donde, mire, donde estuvo tal narcotraficante, aquí pasó esto, y la gente visita. ¿No? O sea, uno a veces dice, ¿por qué hay que apoyar a esa gente tan malvada? Y nosotros mismos cometemos el error de querer ir a la hacienda que tenía Escobar a tomarse una foto ahí en la avioneta. ¿Cuántos no han ido a tomarse una foto en la Nápoles, no es que se llama?
Sí.
Y,
sí.
Uno critica eso, uno dice, pero qué hombre tan violento y todo lo que hizo. Y uno, uy, fotico aquí. ¿No? Entonces ahí está como la mente retorcida del ser humano de... A veces celebrar con rating, con visitas, con fotos, este tipo de sitios donde existió tanta maldad. ¿Qué lo lleva a uno a ir a estos sitios?
Yo creo, Daniel, que lo único que nos hace ver esta serie es algo de la maldad que atrae. Pablo Escobar es una estrella negra, así llamamos algunos investigadores, o llaman algunos investigadores a un tipo como Al Capone, que también fue un criminal, y de ahí salieron las películas del Padrino, que siguen rompiéndola, actores que se vuelven famosos. No solo es Jeffrey Dahmer un asesino en serie, no solo es Garavito, y yo les tengo aquí un chisme, yo sé que alguien le pagó a Garavito para hacerle una entrevista y la grabó y la tiene guardada esperando que se muera. un periodista muy conocido de Colombia. Y si nos está escuchando, saludos, porque él dice que no se lo quiere contar a nadie. Entonces, no voy a decir quién es, pero sé que la tienen guardada y que la van a sacar. Y lo otro que le iba a decir, mire, El Padrino, todo lo que sea sobre crimen atrae, no solo Pablo Escobar, es en todo el mundo, no solo somos los colombianos. Por eso el tema de los asesinos en serie llama tanto la atención. Hay una canción de Katy Perry, que es una cantante muy famosa de pop, donde nombra a Jeffrey Dahmer y la grabó hace 10 años, se llama Black Horse. Y dice, voy a comerte el corazón como Jeffrey Dahmer.
Vea ese dato.
Y está en una canción de pop que seguramente usted baila o la escucha a su hija y la baila o la cantan los niños. Ahí está diciendo que un asesino en serie se come la carne de otra persona, se le come el corazón porque esto hacía este señor. Pues bien, hay museos del crimen por todas partes. En Medellín hay un museo de Pablo Escobar que es privado, es uno de sus familiares. Y ahí tiene un montón de cosas. No estoy haciendo que vayan, sino es para reflexionar.
Claro, si existe claro. Es porque la gente va.
Sí.
Y al el extranjero. Usted va aquí a... Usted va a Monserrate. A las tiendas que hay en en Monserrate. Un lugar sagrado. Y está la camioneta de Escobar. Ahí la venden, la cédula. Sí, porque al extranjero... Oh, camiseta de Pablo Escobar, me quiero llevar. Y en las tiendas de la Candelaria y todo donde venden recuerdos... Que uno dice, ¿quién va a comprar una camiseta de ese hijo? Las venden. Y si las venden es porque las compran.
En Londres hay un tour que es muy famoso cuando uno va allá, que es ir tras los pasos de Jack el Destripador. ¿Quién fue Jack el Destripador? No sabemos quién fue. Todavía no se ha descubierto, pero mató una serie de mujeres y lo que hacía era literalmente destriparlas. Las abría, hay fotos en internet, hay una en especial que se tomó en ese momento, estamos hablando de hace más de 100 años, en la Londres victoriana, y el tipo contrataba prostitutas, las llevaba a un lugar con un cuchillo, las abría y mientras estaba viva le sacaba las vísceras y las dejaba en la mesita de noche, le dejaba los intestinos.
Esa es la foto que hay, ¿no? Que dejó eso claro, encima, sí, de la mesita.
Y usted dice, uy, qué horrible ese cadáver, y de pronto ve la mesita y ahí están las tripas. Claro, son tripas humanas, el intestino, el riñón, todo eso. Y este señor le mandaba cartas a la policía, y le decía, ¿sabe qué? Sí fui yo, y me llamó Jack, el destripador, nunca van a agarrar. Si ustedes no me creen, le voy a mandar algo, y les mandaba un tarrito con un riñón de la víctima. Y nunca lo capturaron, y estamos hablando de él después de 100 años. ¿Saben ustedes quiénes fueron los últimos premios Nobel de Medicina? Así sea uno de los últimos 10, nadie sabe. Pero dígale a alguien de la calle, Jack el destripador, todo el mundo lo conoce. Y hay películas de Jack el destripador, una con Johnny Depp, y hay series sobre Jack el Destripador, un asesino de hace 110 años que lo que hacía era coger mujeres, abrirlas y mientras agonizaban, le sacaban los pulmones.
Sí, toda esta reflexión nos hace pensar, ¿no? Y a usted que está al otro lado, cuestionarse el por qué nos llama tanto la atención esto, ¿no? El, no sé, es un morbo, la sangre. Cuando hay un accidente, no solo el que va a socorrer un accidente válido, que se parquea y dice, venga, ayudemos a las víctimas, pero la mayoría es ir a ver si hay muerto, ¿no? Cuando hay un suicidio, que alguien se lanza a un edificio, no lo rodea una cantidad de gente para ver el cuerpo. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué ir a ver a una persona que tiene los sesos por fuera? Si es ayudarlo, válido. Pero ya después de que dice, sí, está muerta la persona, mire, la gente es... rodea, usted no solamente ve al policía al lado y la gente, ay, no miren eso tan feo, no, vamos a mirar qué pasó, yo quiero ver al muerto. Por eso le ponen hasta una sábana y todo, como para decir, ya no más fotos, los videos. Entonces, es una reflexión de lo que Esteban dice, esto nos llama la atención, y uno a veces dice el por qué, no sabemos, y por eso Jeffrey Dahmer, que estamos hablando de este asesino serial, hoy en día ocupa la serie número uno en el mundo en Netflix.
Y es que lo que usted habla, Daniel, uno soporta un trancón y uno dice, debe ser un accidente, debe ser que cerraron la vía, y no, está alguien muerto o alguien al lado en una cuneta, tristemente, o está lejos de la carretera, pero todo el mundo va despacio y dice, uy, no miren, y se quedan mirando el muerto.
A mí pasó, yo le contaba, sí, pues, me tocó ir en la carretera, de vía Bogotá-Tunja, sentido contrario, yo iba en el otro carril, ¿cómo sería que había gente que ponía luces de parqueo en la vía que yo iba para andar a 1 km/h? Para mirar. ¿Y mirar qué? A ver si, no es ayudar, es mirar a ver si se ve y decir, uy, sí, ahí habían dos muertos tirados. Y eso lleno de gente alrededor, que ni siquiera que se veía el carro estrellado. Y yo también pasé, o sea, yo, ¿qué accidente, cómo sería? Como que, no, uno en vez de seguir derecho dice, yo ni miro. No estoy diciendo que todos seamos así, pero que sí mueve masas, la sangre, que mueve masas la tragedia. Claro, ¿cuántos el día del famosísimo 11 de septiembre que televisaban las Torres Gemelas en llamas, la gente lanzándose de los edificios? Yo le pongo un ejemplo, si un canal transmite eso y uno como director de un canal dice, no, vamos aquí y no vamos a transmitir eso, pongamos al otro lado un programa de animalitos, ¿cómo se reproducen las ballenas? Porque no vamos en contra de eso, esa violencia. Yo le pregunto a usted que me está oyendo, ¿usted qué canal pone? ¿Las Torres Gemelas en llama y viendo cómo impactan los aviones y la gente se lanza de los últimos pisos? ¿O ve a la ballena reproducirse? Estamos aquí haciendo reflexión de qué nos lleva a consumir esto, ¿no? Diferente a las películas de terror que sabe uno que son armadas y todos son efectos. Pues estamos hablando de cosas reales, de la vida real. Claro, todo lo de Jeffrey Dahmer, la serie, obviamente son actores, son efectos. Pero estamos viendo algo que sucedió en la vida real y yo creo que los directores tratan de recrearlo lo más parecido posible para contar la historia como fue.
Sí, Daniel, y hay una cosa que tiene de alguna manera nuestra sociedad actual y esta es otra parte de esa reflexión y es que nosotros hemos escondido la muerte. Muchos teóricos dicen, antes no, antes la gente veía morir al familiar en la casa. Por ejemplo, se habla de las últimas palabras, ya nadie ve morir al familiar casi, porque quedan encerrados en hospitales. Antes, por ejemplo, era tan común que la gente se tomaba fotos con muertos, y se llaman fotos de muertos, y de pronto sus abuelas, ustedes que os escuchan aquí en el cartel, en el antiguo álbum de fotografía, que esa vaina ya no existe, porque antes habían álbumes donde la gente guardaba las fotos, esas fotos antiguas de blanco y negro, a veces estaba la foto de la abuelita con el bebé muerto. Yo tengo la foto así, y era muy común, ahora la gente las busca en internet y dice, no, qué horror, toda una familia muerta en un accidente y se tomaba la foto de la gente abrazándolos, porque era una costumbre de todo el mundo tomarse fotos con los muertos. Hoy usted va y se toma una selfie con un muerto y le cae el mundo, nos echan. Yo me tomo una foto con una selfie y se arma un escándalo y me cancelan.
Pues a alguien le pasó, pues, se logró tomar una foto con Maradona, que eso fue noticia.
Ah, muertos.
Creo, sí, que fue un periodista o alguien que tuvo la opción de estar ahí. Y todo el mundo le fue encima, respete a Maradona, que no sé qué.
Pero hace apenas 60, 70 años, la señora que se le moría el hijo se tomaba la foto y tráigame el fotógrafo y dice, foto con muerto, con el muerto. Lo que dicen muchos teóricos es que hemos escondido la muerte, que cada vez la ocultamos más, que cada vez maquillamos mejor a los cuerpos, que ya no vemos casi nunca un muerto. Entonces, cuando ocultamos algo, cuando se hace evidente, se vuelve morbo. Entre más tapamos, como la desnudez en nuestra cultura. Si uno vive en la selva y uno es un nukak o uno es un indígena de la selva, estar desnudo es lo de todos los días y nadie le ve morbo. Pero como vivimos aquí, si yo me quito los zapatos y ando descalzo, a los 3 días me echan. Si yo todos los días voy descalzo al trabajo, el primer día se ríen. El segundo día dirá el jefe, uy, qué raro
venga,
tiene.
Venga, ¿qué le está pasando?
¿Qué le pasa? Pero ya una semana me mandan al psiquiatra y si no me pongo zapatos o algo, me echan del trabajo porque este man está loco, solo por andar descalzo. Cuando eso es lo que hace todo el mundo hasta ahora en muchos pueblos de Colombia, que es andar descalzo, pero aquí en Bogotá no. Entonces, lo que se esconde, como la muerte, se convierte en morbo cuando lo vemos, cuando sale. Antes la gente se moría en las casas. Hasta hace 30 años en todo el país, usted que me está escuchando, su papá, su abuelo, su tío, su hermano, lo velaban en la sala de la casa. Y uno lo velaban y se llamaba velar porque ponían velas y era 24 horas. La gente iba a llorar. En la sala de velación era abierta 24 horas. Ahora a las 8 de la noche lo sacan a uno.
Sí.
Lo sacan.
Antes lo daban la vuelta por el pueblo, por la ciudad, por el barrio y en la casa, en la puerta abierta. Usted podía ir a cualquier hora de la noche.
En los pueblos lo digo porque, por ejemplo, mi papá murió en Medellín, en Copacabana. Y allá es toda la noche.